veces nos parece que el mundo de los estupefacientes es una cosa moderna, pero ciertamente los hombres siempre han buscado métodos para aturdirse y en algunos casos para relacionarse con el otro lado de la realidad, con el mundo secreto. Ahora ha habido unas investigaciones modernas que han descubierto algunas de estas sustancias precisamente en el fondo de un cáliz que llaman el cáliz de Eleusis, que en estos momentos está en tierra española, en territorio catalán. Hoy en La Esquina del Misterio vamos a hablar de estas fórmulas antiguas para relacionarse con el más allá, entre comillas, y está con nosotros el escritor y investigador Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vaya tema fascinante que planteas esta mañana.
Qué cosas, ¿eh? Porque fíjate, todos, Platón, Aristóteles, Sófocles, Adriano, Marco Aurelio, todos utilizaban estos métodos.
Bueno, se sospecha que los utilizaban porque obviamente, en fin, la ingesta de este tipo de sustancias se hacía al parecer en el marco de rituales secretos. Tenían prohibido, por lo tanto, escribir o hablar sobre ellos fuera de las ceremonias iniciáticas a las que pertenecían. Y hasta fechas muy recientes, la verdad es que desconocíamos incluso la fórmula de lo que esta gente ingería, ¿no? Y ha sido un descubrimiento arqueológico que se hizo en los años 90 en Gerona, en la zona de Ampurias, ¿no? En una colonia griega, la que parece que va a desvelar ese secreto. Es una historia realmente fascinante.
Fascinante, pero además ahora se ha completado, porque en su día se descubrió el cáliz de en cuestión, pero ahora lo que se ha desentrañado es la sustancia, ¿no?
Sí, lo que ocurrió fue que dos arqueólogos catalanes, que eran Enriqueta Pons y el señor Treserras, que es un colaborador suyo, descubrieron en esa zona de Ampurias un pequeño cáliz, pero es del tamaño de un chupito, o sea, no estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Sino de un tamaño muy pequeño, dentro de un oratorio privado que desenterraron y que más o menos fecharon en torno al siglo IV antes de nuestra era. En ese oratorio, además de encontrar restos de enterramientos, encontraron unas figuritas de la diosa Demeter y Perséfone, lo que ha hecho suponer que en aquel lugar se practicaban los ritos llamados los misterios eleusinos, los ritos de Eleusis, ¿no? Y en ese cuenco en particular descubrieron en el fondo del mismo unas sustancias orgánicas que cuando han sido analizadas han demostrado su composición, ¿no? Y ahí es donde se ha generado un debate de alcance mundial. No se sabía lo que se ingería en esos ritos eleusinos a los que asistieron Platón, Aristóteles, Cicerón.
Ahora hablamos de lo que han encontrado, de las sustancias, claro. Pero yo quería preguntarte justamente por los ritos eleusinos y por este y por qué se le llamaba cáliz de Eleusis a esta vasija, sabiendo que Eleusis es una ciudad del territorio griego.
Sí, bueno, los ritos eleusinos están referidos en toda la literatura clásica antigua. Eran unos ritos muy secretos en los que los iniciados entraban en un estado alterado de conciencia que les permitía la comunicación directa con los dioses. Se suponía que en esos ritos se practicaban algún tipo de ejercicios físicos, algún tipo de danza con músicas cadenciosas que favorecerían ese estado de conciencia y se sospechaba de la ingestión de algún tipo de sustancia de alcaloide que desataba la conciencia, ¿no? Pero no se tenía constancia exactamente de lo que tomaban. Había muchas sospechas y siempre apuntando hacia, la estrella de este tipo de sustancias, que es el cornezuelo del centeno, ¿no?
El cornezuelo del centeno es un estupefaciente, o sea, que te pone para allá, vamos.
No, totalmente, totalmente. Pero claro, es que el ponerse para allá en el mundo antiguo era alejarse de lo mundano y entrar en el territorio de lo divino. No se hacía con la misma intención evasiva que se tiene hoy, ¿no? El consumo de las drogas básicamente es una intención de no querer ver el mundo en el que estás y evadirte. En aquella época se hacía con una intención sagrada, tan sagrada que algunos de los grandes intelectuales de aquel tiempo lo usaban cuando su creatividad, por ejemplo, topaba con un límite, cuando no podían desarrollar un discurso correcto, cuando no tenían una idea interesante que ofrecer en sus tertulias o en sus conversaciones, cuando no tenían incluso una idea política que llevar a los foros. Acudían a estos lugares, se sometían a los ritos eleusinos y emergían de allí con una idea nueva o con una visión nueva que era la que transmitían. Tanto es así, fíjate, Cristina, si esto tiene su, en fin, tiene su miga, que se sospecha que algunas ideas que hoy son troncales en nuestra civilización, como, en fin, como la de la democracia, podrían haber surgido de la ingestión
de estos cócteles,
este tipo de sustancias, exacto, de esos cócteles. Es decir, que es un tema que desde el punto de vista antropológico no es en absoluto despreciable, ¿no? Y te diría algo más, Cristina, fíjate, hay incluso la sospecha de que, de alguna manera, la ingestión de este tipo de sustancias han sido un motor de evolución en el cerebro humano, ¿no? Hay incluso algunos estudios académicos que hablan de que hace 3.000 años, por ejemplo, el ser humano dejó de escuchar voces en la cabeza. Esto que es tan, tan común como origen de muchas religiones y de muchas creencias. Y esa dejadez o esa interrupción de las voces en la cabeza podría haber sido fruto de un proceso químico provocado por la ingestión de este tipo de estupefacientes y que después habría sentado de manera genética y se habría transmitido hasta nuestros días, ¿no? En fin, que hay teorías.
Pero es cierto
incluso
que antiguamente se, bueno, hay quien piensa que antiguamente, quiero decir antiguamente, en la Edad Media o se escuchaban voces en un proceso normal de intelección.
Claro. No, fíjate, hay un estudio que habla de estas voces en la cabeza que dice que eso tendría que ver con lo que se llamaba la mente bicameral, ¿no? Los dos hemisferios del cerebro tendrían, digamos, su brecha, su separación mucho más acentuada en el mundo antiguo que ahora. Hoy tendríamos un cerebro con los hemisferios más interconectados y en el mundo antiguo, al estar más separados, cuando el dominante, si digamos es el hemisferio izquierdo, emitía una señal, el derecho lo escuchaba como si fuera algo que venía del más allá, como si fuera algo dictado desde otro cerebro, ¿no? Y de ahí se producirían muchos de estos espejismos que aparecen referidos en toda la literatura mística, ¿no? No quiere decir que todos los fenómenos místicos sean esto, pero sí que algunos de ellos podrían tener una conexión neuronal.
Sí, bueno, de hecho, además, conocemos en épocas mucho más recientes, estoy pensando en Aldous Huxley, por ejemplo, claro, o en otros literatos y filósofos, la obsesión por consumir ciertas sustancias para acelerar la intelección, para tener una percepción distinta de la realidad. En el romanticismo ocurrió mucho. Bueno, ¿y qué han encontrado en el fondo de este cáliz? Por centrarnos,
pues mira,
en el cáliz de Eleusis.
Pues lo que han encontrado en este objeto que se conserva en Gerona son restos de cerveza y de cornezuelo de centeno. Por lo tanto, estaríamos hablando de un tipo de, en fin, de
alucinógeno.
De eso es, de bebedizo, que provocaría absolutamente alucinación, ¿no? Claro, esto imagínate, tú antes has mencionado a Huxley. Huxley se preocupó mucho precisamente de los ritos de Eleusis porque encontró estas referencias en la literatura antigua y identificó muchas de las descripciones vagas que se hacían de lo que ocurría allí dentro con las visiones alucinógenas del LSD. Pero es que detrás de esta historia, bueno, pues hay intelectuales como Albert Hofmann, el padre del LSD, que también estuvieron durante mucho tiempo involucrados en la investigación de Eleusis buscando la fórmula exacta de los bebedizos. La verdad es que fallecieron sin encontrarla y ahora parece que esa fórmula se puede destilar a partir de un descubrimiento en la península ibérica, no en Grecia, donde se inventaron estos ritos, sino en una de las colonias donde se siguieron practicando, pues eso, hasta la desaparición de los griegos de la península ibérica.
Bueno, pues ahí estamos. Gracias a este pequeño recipiente, este pequeño cáliz, sabemos que era el cornezuelo mezclado con el alcohol, con la cerveza, lo que ponía fuera de sí a nuestros clásicos. Qué cosas, ¿eh? Si es que no variamos tanto en cuanto a nuestra identidad. Javier Sierra, ¿qué tal va nuestro libro Pandoril?
Va muy bien, tiene vida propia ya, es un libro que ya tiene, en fin, lleva 4 meses en circulación y las críticas y los comentarios están siendo fantásticos y ahora estoy en los procesos también muy entretenidos de traducción del libro a otros idiomas. Parece que el primer país que lo va a publicar en breve, en unos días, va a ser Bulgaria.
Bueno, qué barbaridad. ¿Y por qué en concreto Bulgaria? No se sabe.
Bueno, porque en Bulgaria, por alguna razón que yo tampoco me explico muy bien, han traducido todas mis obras, ensayos, novelas, están pendientes de hasta de lo último que publico y siempre son los primeros que quieren, en fin, entregar a los lectores de allí lo último de Javier Sierra. En fin, que sí.
Pues es una de las cosas más originales que se ha escrito durante la pandemia, el mensaje de Pandora. Javi Sierra, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Esquina del Misterio una vez más.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.